Los perros son parte de nuestra familia. Son nuestros mejores amigos y confidentes. Y además, son tan increíbles que también pueden tener trabajos. Bienvenidos a Los perros también tienen oficios, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care.
Señores, bienvenidos al podcast Ciudad para las Mascotas, un programa presentado por Mars Pet Care México. Soy Carlos Humberto Mendoza y en esta ocasión estamos con la serie del mes de octubre que es Los perros también tienen oficios. Y lo que queremos hacer en este podcast siempre es promover el bienestar animal, buscar sensibilizar a la comunidad y a los dueños, a los tutores, para que sean responsables con sus mascotas, porque de ellos depende que nuestro mundo sea mejor, nos ayudan a que nos sintamos más conectados, a que estemos más sanos, más seguros y más felices. En esta ocasión, este episodio tratará sobre perros de asistencia y su contribución a la salud. Y para este tema, hoy nos acompaña Margarita Bravo, presidente de Owen Care. Entonces, para empezar, bienvenida, Margara, y si quieres, platícanos un poquito para empezar, ¿qué hace la Fundación Owen?
Claro que sí. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Felices de poder hablar de nuestra pasión, que son los perros de asistencia. Mira, Fundación Owen somos una institución de asistencia privada que desde hace más de 11 años somos una escuela de entrenamiento para perros de asistencia en sus 5 diferentes categorías. Y también hacemos intervenciones asistidas con los doctores de Owen Care.
¿Y cuál es como, su labor en el día a día? Entonces, ¿es capacitar perros para que estén acompañando a gente con diversos padecimientos, con diversas afecciones y discapacidades?
Mira, no es tan sencillo. Nosotros criamos, seleccionamos, entrenamos y entregamos los perros de asistencia para personas que tienen alguna discapacidad o alguna condición médica que sea discapacitante. ¿Sí? De esto me gustaría como poder ampliar un poquito el concepto. Los usuarios de perros de asistencia son personas con discapacidad o que tienen alguna condición médica, como una epilepsia, un lupus o algún síndrome, y que sea discapacitante. Y el perro de asistencia, a modo general, lo que le va a ayudar es a poder hacer las actividades de la vida cotidiana de una manera más segura, con autonomía, para que no tenga que depender de alguien más la persona con discapacidad, ¿sí? De una manera segura y muchísimo más ágil y mucho más amigable. Entonces nos tendríamos que ir a platicar pues de los diferentes 5 tipos de perros de asistencia que hay y que se entrenan en nuestro país.
¿Por cuál comenzamos? A ver, vámonos.
Pues mira, el más conocido, vámonos. A mí me gusta mucho como poderlo explicar al revés. Tenemos que hablar primero de la persona, ¿sí? Una persona con discapacidad va a depender del tipo de perro que se requiere. Aunque todos se les llama perros de asistencia, ¿sí? Si hay una persona que tiene una discapacidad visual, que es como la más común o la más conocida, el perro de asistencia que tiene la especialidad se le llama perro guía. Y este perro va a ser pues los ojos y la mirada de esta persona. Le va a ayudar a conducirse en todos los traslados, a quitarle obstáculos, ya sea terrestres o aéreos, y va a poder andar por la ciudad y ir a trabajar sin necesidad de depender de alguien más. ¿Sí? Si hay una discapacidad motriz, use silla, bastón o no use silla o andadera, lo que ustedes quieran, pero que tenga que ver con una discapacidad motriz, el perro de asistencia que tiene esa especialidad se le llama perro para movilidad limitada y va a ser una extensión de los brazos y de las piernas para esta persona. Entonces va a ser absolutamente todo, va a recoger todos los objetos que necesite el usuario, va a abrir puertas, va a encender luces, apagar luces, le va a pasar la ropa, le va a ayudar a vestirse, desvestirse, lo puede inclusive jalar de la silla de ruedas, va a ser su equilibrio si es que puede caminar la persona y necesita de pronto que tenga un equilibrio y le dé un equilibrio, perdón, el perro para movilidad limitada. Entonces, Y esto obviamente le va a ayudar a que la persona no necesite de nadie para poder hacer las actividades diarias, desde ir a trabajar hasta ir a la escuela o inclusive en casa o desplazarse por la ciudad. Después están para los niños y jóvenes que tienen autismo, ¿sí? Se les llama neurodiversidad. Se les llama los perros de asistencia con especialidad en TEA por el trastorno del espectro autista. Y estos perros lo que van a ayudar es, uno, ayudarle a las crisis de ansiedad que va a tener el niño, a regular patrones de sueño, a tener una mayor confianza el niño, y sobre todo evitar estas famosas huidas que a veces al ser demasiado los estímulos sensoriales que el niño capta, no tiene cómo autorregularse y no sabe autorregularse y a veces sale disparado y esto provoca unos accidentes horribles o que se pierda el niño. Y el perro le ayuda a esto, ¿no? Acaba siendo también su compañero de vida. Y esto da muchísima seguridad, ¿no?
En el tema de la debilidad visual y de la motricidad, creo que queda muy claro cómo puede ayudar el perro. Pero en el tema del espectro autista, ¿cómo es este apoyo para las crisis de ansiedad, para relajarlos, para que no tengan esas huidas? ¿Cuál es la labor específica que hace el perro?
Lo que te estoy comentando, hay que acordarnos y hay que saber que los niños que tienen autismo, que es un espectro muy amplio, ¿sí? No podemos hablar de generalizar, pero sí hemos visto que son como los más comunes. Cuando un niño llega a un centro comercial o, bueno, si es que llega a ir, porque normalmente ni siquiera puede entrar porque es demasiado los estímulos y estos niños no tienen este filtro que nosotros tenemos para poder lidiar con todo lo que estoy sintiendo y viendo, escuchando y oliendo. Entonces los niños en ese momento lo que hacen es salen huyendo porque es demasiado el estímulo. ¿Sí? Lo que hace el perro en ese momento es que uno o puede bloquear al niño el paso de una manera mucho más sutil, ¿sí? Porque se pone encima, se pone enfrente como si fuera una barrera, ¿sí? Y por el otro lado también puede convertirse en un ancla. Si el niño empieza a salir corriendo, si quiere salir corriendo, el perro va a tener un comando en el cual se ancla el perro, ¿sí? Y el niño va a estar sujeto al perro a través de un chaleco o a través de un cinturón especial, ¿sí? Para que el niño pues, no pueda salir corriendo más allá de 1.5 metros, 2 metros. Y esto le va a dar a la familia mucho más seguridad. Durante las crisis que pueda tener a nivel sensorial el niño, lo que hace el perro es que hay una técnica especial que se le llama, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero tiene que ver con la contención que da el perro al niño a través de ponerle el hocico en una pierna o inclusive llegar como si fuera a dar un abrazo al perro, ¿sí? Y el niño de esa forma se va a contener, se va a sentir contenido y va a empezar a bajar su nivel de ansiedad, ¿sí? Que son como los dos primeros. Y obviamente también en regular el patrón del sueño. Estos chiquitos normalmente es tanto en lo que reciben a nivel sensorial en el día que en la noche no pasan más de 3 horas dormidos, se despiertan en la noche y a veces se salen de la casa o se salen del cuarto o se pasan de una cama a otra. Y eso provoca que pues su patrón del sueño no sea completo. Y esto genera que al día siguiente estén mucho más ansiosos, mucho más estresados, pues como nos pasa a cualquiera, ¿no? En este caso, el perro tiene un entrenamiento también de contención en la cual se duerme con el niño y ejerce cierta presión a través de las cobijas para que el niño se sienta contenido. Así si nos vemos como si le hiciera, ya saben que a los niños cuando los duermen, los arropan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá o la abuelita? Le pone como las cobijitas entre el cuerpo, ¿no? O sea, como lo hace tamalito, ¿sí? Eso es lo que hace el perro. Y de esta manera ayuda a regular el patrón del sueño. Con esas 3 simples cosas, le cambia la vida a un niño con autismo. Así, literal, y a la familia. Sí, y obviamente permite que tenga un mayor lenguaje, les ayuda la parte también de socializar, Sí, porque obviamente con todo esto más lo que pueda llegar a ayudar el perro para autismo, pues le cambia la verdad la vida a un niño con autismo, ¿no?
Y si seguimos avanzando en los
enfermedades, claro.
¿Con cuál seguimos?
Ok, seguimos con discapacidad auditiva. Son los perros que se le llama señal y esto es como muy fácil, ¿no? Porque se convierte en los oídos de una persona sorda. Sí, le va a avisar absolutamente de todo. Si suena el teléfono, inclusive se lo puede traer. Si el típico que nos preguntan, la alerta sísmica, ¿no? Bueno, cualquier cosa, cualquier tipo de ruido, llega a la calle, va a pasar una moto, todo lo que tenga que ver con cuestiones auditivas, el perro le va a señalar a la persona que es lo que está pasando. Sí, se convierte por eso en los oídos. Y por último, cuando hay algún tipo de condición médica como epilepsia, enfermedad de Lyme, lupus, síndromes, diabetes, ¿sí? Son los perros que son de asistencia y tienen la especialidad de ser alerta médica. ¿Por qué? Porque se van a convertir en el monitor médico en el cual puede prever una crisis, le va a avisar a la persona para que la persona pueda o tomarse el medicamento o llamar a alguien o sentarse o inclusive parar el auto, estacionarse, en fin, esto salva vidas, ¿no? Y le va a ayudar durante la crisis también y posterior a la crisis.
¿Y cómo funciona este tema de alertas? ¿Cómo lo detectan o cómo se anticipan los perros?
Mira, hay una parte donde muy románticamente la gente dice, es que lo percibe, ¿no? No, los que sabemos de perros sabemos perfecto que, pues claro, eso se da con el vínculo, pero lo primero que se hace es que se entrena a través de lo que tiene el perro. ¿Qué es lo que tiene el perro? Como cualquiera, el olfato, ¿sí? Entonces, hay que acordarnos que ellos tienen un olfato maravilloso y se hace un entrenamiento como si fuera de búsqueda y rescate. Exactamente igual, nada más que aquí se va a poner lo que es los fluidos corporales del usuario para ir entrenando al perro, ¿sí? En los diferentes niveles para poder avisar inclusive hasta minutos antes de que la persona o el usuario pueda tener una crisis. Todo tiene que ver con el olfato. Ya después, obviamente, un perro de asistencia es un binomio que va a estar 24 horas pegado al usuario, ¿sí? Y su función y su labor maravillosa es que va a estar atento al usuario todo el tiempo. Entonces, imagínate que alguien estuviera pegado a ti, observándote todo el tiempo. Por supuesto que te va a conocer de pe a pa, ¿no? Entonces el perro, obviamente, ya con el vínculo que se hace con el usuario, te conoce súper bien y además está entrenado a nivel de olfato para saber que algo te está pasando, ya cambió tu química, ya cambió tu aroma, por lo tanto, estoy entrenando para avisarte que algo está pasando, ¿no?
Y en el caso de diferentes tipos de cáncer, ¿cómo es la misma mecánica del olfato? ¿Van detectando cuestiones?
Sí, todo tiene, o sea, tenemos que jugar con varias habilidades que tienen los perros, más allá de a nivel cognitivo o a nivel de conductual. Tenemos que también saber qué es lo que tienen y es el olfato maravilloso que tienen. Entonces, todo se puede hacer a través del olfato. Sí, todo. El tipo de cáncer, por supuesto. Sí, cada tipo de cáncer tiene una química diferente. Sí, ahora nosotros trabajamos con el usuario, porque si tú tienes un padecimiento físico, médico, tu olor cambia y vamos a trabajar con tu olor. Por eso son perros de asistencia. Los otros son, ahorita que hablas de cáncer, cuando se utilizan en, no sé, laboratorios o en clínicas o todo esto, esos son perros de olfateo. No son de asistencia. Los de asistencia son binomios de la persona que tiene una discapacidad o una condición médica.
¿Y cómo es la selección, el casting para estos perros? ¿Cómo son por aptitudes en el tema del olfato? ¿Son por temperamentos para todos estos padecimientos?
Por todo. Mira, todas las escuelas de entrenamiento que somos legalmente certificadas y constituidas para ser escuelas de entrenamiento de perros de asistencia a nivel mundial, tenemos nuestra propia crianza. ¿sí? No trabajamos con cualquier perro, porque también a nivel genético, ¿sí? De una manera profesional, de una manera efectiva, hay unas líneas que son de trabajo. Entonces se convierten en lugar de que sean perros de belleza, que son los que son mascotas y posteriormente, bueno, los no seleccionados o los que se van a exhibiciones y mantienen la pureza de la raza, hay una línea que son de trabajo. Y estas líneas ya están muy estudiadas, de menos por nosotros, por nuestro criador, muy estudiadas para saber cuáles son las habilidades y aptitudes que tiene esa línea de perros, ¿sí? O esa línea genética de perros. Entonces, desde ese momento nosotros hacemos una solicitud con lo que necesitamos para cierto usuario, ¿sí? Con esta solicitud, el criador lo que nos da es vamos a buscar de esta línea, esta línea, esta línea, nos mandan a los cachorros y nosotros empezamos a hacer una batería de pruebas que no es única, sino tiene que ver también con la etapa de desarrollo del cachorro para ver cuáles son las habilidades que va teniendo cada cachorro. Y dependiendo de esas habilidades que va teniendo, pues nosotros vamos entrenándolo y le vamos estirando estas habilidades para que pueda ayudar a la persona de una manera mucho más nata, ¿no? Es como si yo soy buena para la música y desde chiquita me detectan esto y me ayudan a que mi pasión, que es la música, me la desarrollen, pues yo voy a estar haciendo mi trabajo en una orquesta filarmónica maravillosamente bien y ni siquiera lo voy a sentir como trabajo, porque es mi pasión. En los perros pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Un perro que tiene un liderazgo maravilloso y unas aptitudes para ser un perro guía va a estar feliz haciendo, ¿sí?, su labor, que va a ser ayudar y guiar a una persona por el camino, ¿no? De ahora sí que el camino de la vida. Entonces, de esa forma, nosotros de Menos en No One Care seleccionamos y desde antes de la concepción sabemos cuáles serían las líneas genéticas que necesitamos para llegar a entregar pues un perro maravilloso, ¿no? Y que haga una labor y que aparte el perro se divierta haciendo la labor, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿tienes alguna experiencia? Supongo que muchas, pero ¿alguna sobresaliente o que te traiga buenos recuerdos de lo que logró un perro de asistencia con una persona en especial?
Pues es que cada uno de los perros de asistencia que hemos entregado hemos ayudado que le cambie la vida a una persona. O sea, desde un niño con autismo hasta una persona que esté ciega. O sea, te puedo hablar de N cantidad de historias de éxito por parte de nosotros, pero creo que la que más llama la atención siempre son los niños, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, que me encanta poderlo platicar. Cuando llegó con nosotros a la valoración la familia, llegaron dos chavitos, ¿no? Y uno de ellos, muy reservado, no te veía a los ojos, siempre hablaban los papás, y él estaba todo el tiempo callado allá atrás. No se acercaba tanto a los perros, como muy relegado, ¿no? Y nos decían que pues, él era el niño que tenía autismo, en ese momento nada más tenía autismo, y que para eso querían al perro. Bueno, hoy por hoy, el niño tiene autismo, pero también tiene Tourette y también tiene epilepsia. Le entregamos a su perra hace 8 meses. Hoy por hoy, da conferencias, ¿sí?, a través de su página de Instagram sobre los perros de asistencia, su perro, y de lo que dice, mi perra Mika se llama, me cambió mi vida. Hoy por hoy es el más extrovertido, independiente, da conferencias, ha sido un vocero precioso por el tema de autismo, inclusive ha entrevistado a expresidentes.
Wow. Y...
O sea, imagínate cómo los papás, o sea, están agradecidos porque Mika le cambió la vida a su hijo. Hoy por hoy es otro. Sigue teniendo autismo. Sí, sí, claro. Sigue. Bueno, se desarrolló Tourette y desarrolló epilepsia y su perra está con él durante las crisis. Se convirtió en un perro para autismo y epilepsia. Entonces, creo que cuando vemos a un niño que le cambia la vida y que ese niño empieza a brillar así maravillosamente bien, es como el apapacho al corazón para nosotros, ¿no?
Y por ejemplo, ¿nosotros cómo podemos apoyar a Owen y a Owen Care? ¿Cómo lo podemos apoyar para esta labor?
Mira, somos donataria autorizada, damos recibos deducibles y de eso, sí, de los donativos de las personas, dependemos, porque gracias a eso podemos ayudar a que el costo, digamos, de toda la fase de entrenamiento del perro, pues lo absorbamos casi al 100%. Entonces, pues que nos hagan donaciones, somos donataria autorizada. Ahorita tenemos 4 campañas para 4 diferentes niños y adolescentes que quieren a su perro asistencia. Entonces, pues que se metan a nuestras redes sociales y pues porfa que nos ayuden a poder entregar más perros de asistencia, caray.
Sí, pero yo creo que la labor es por demás. Creo que son compañeros de vida, se hace un binomio, se mejora la calidad de vida de las personas.
Y de la familia.
Pero también estos perros se sienten... ¿cómo dirías que es la sensación de satisfacción que tienen los perros cuando hacen su labor?
Mira, de menos nuestros perros, los invitamos a que lo vean en las redes. Son perros que están felices porque no están obligados a hacer algo. ¿Me explicó? No es que a mí no me gustan las matemáticas. Ah, no, pero a fuerza vas a tener que hacer matemática. Pues sí lo puedo desarrollar, pero no voy a estar contenta haciéndolo. La selección de nuestros perros por eso es bien importante, porque necesitamos que los perros estén felices y la sensación que ellos tienen a la hora de ayudar y de complacer al niño, por ejemplo, con autismo o a la persona que tiene que es usuaria, ¿sí? No tiene precio. O sea, le ves la carita y dan todo por su usuario. O sea, todo. Es impresionante cómo se hace esa dependencia, ¿sí? Maravillosa, que pues yo creo que más allá de un compañero se vuelve un cómplice de vida de los momentos más difíciles hasta los momentos más lindos, ¿no?
Pues maravillosa la experiencia que nos compartes, Márgara. Creo que está por demás mostrar y demostrar que los perros de asistencia son fundamentales para la calidad de vida de las personas. Entonces, sí. Muchas gracias. Y aquí estamos pendientes e invitamos a todos los que quieran apoyar a Owen Care a que donen. ¿Pueden apoyar como voluntarios de algún tipo?
Fíjate que ahorita por el tema de COVID estamos como muy limitados en el tema de los voluntarios, ¿sí? En ese sentido. Vamos a sacar un programa, yo espero, en el último trimestre del año para el voluntariado presencial. Okay. Sí, pero en realidad lo que ahorita más nos ayudaría sería el que nos pudieran donar desde 50 pesos, 100 pesos, no importa, ¿no? Lo que todo suma y para poder ayudar a estos chavitos, ¿no?
¿Puedes compartir las redes sociales o cómo se pueden contactar?
Claro, de todas maneras les doy el celular de la institución, que es el 55 16 35 1650. Y en nuestras redes sociales estamos como en Instagram, estamos como owen.care. En Facebook estamos como Fundación Owen. Y ahí es fácil porque ahí se mueven todas las demás redes sociales.
Perfecto, pues muchas gracias. Invitamos a todos los escuchas de Ciudad para las Mascotas a que compartan sus experiencias si es que tienen un perro de asistencia con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram. Soy Carlos Humberto Mendoza. Dime.
Oye, algo más, bien importante. ¿Qué es mensaje ahora sí que para todo el público? Si ven un perro de asistencia que trae un arnés especial con los señalamientos de la institución que lo certifica, ¿sí? En la calle debe de decir perro de asistencia, el logo de la institución que lo certifica, y lo ven en la calle con su usuario, ¿sí? Que es una persona que tiene una discapacidad o una condición médica, por favor, no los toquen, no los distraigan, no les llamen, no les chiflen, no les den de alimento. No son mascotas. Estos perros, sí, están ayudando a esa persona y la vida de esa persona depende del perro. Entonces, no hay que distraerlos y que yo creo que sí hay que honrarlos. Y lo mejor que podemos hacer es que si yo veo un perro de asistencia con su chaleco y todo esto que estoy viendo, que normalmente son de 2 razas, Labrador Retriever o Golden Retriever, ¿sí? Lo mejor que puedo hacer es admirarlos de lejos.
Sí, que no se nos olvide que esta serie del mes de octubre es los perros también tienen oficios y ellos están trabajando. Es como si un doctor está operando, no vas a llegar a decir, mucho gusto, señor doctor.
¿Qué hubo?
Déjalo que se concentre en su labor, que es muy importante. Exacto. Para su,
Y es padrísimo verlos cuando van en la calle, porque los van a ver concentrados y es impresionante. O sea, lo mejor que pueden hacer es, híjole, qué padre verlos desde lejos, admirarlos desde lejos. Y eso sí, si tienen muchas ganas de apapacharlos, porque de menos nuestros perros de One Care son preciosos, no es por nada, lleguen a su casa y todo ese cariño que querían darle a ese labrador maravilloso, dénselo a sus mascotas. Y sus mascotas se los van a agradecer, uf, súper bien.
Perfecto, Margarita. Pues muchas gracias por compartir la historia y mostrarnos un poco más de lo que hacen los perros de asistencia. Y seguimos hablando en esta serie del mes de octubre sobre los perros también tienen oficios. Nos escuchamos en la próxima.
Te queremos escuchar. Síguenos y coméntanos en Facebook e Instagram @ Ciudad para las Mascotas.